Robinson Crusoe. A los negros no les gustaba debido a su criado, Viernes. Y Nietzsche. Ah, Nietzsche. A los judíos no les gustaba Nietzsche. Un libro sobre el cáncer de pulmón. Los que entonces fumaban cigarrillos cogieron pánico, así que para tranquilidad de todos, lo quemaremos. Ah, este debe de ser muy profundo. La ética de Aristóteles. Cualquiera que lo haya leído, a la fuerza ha de considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo. Todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de 233 grados. Recordarte una vez más, por última vez esta temporada, que este es el programa auspiciado por la Asociación Cultural Página en Blanco de Leganés. Y por última vez esta temporada también te contamos que hacemos nuestro programa en este nuevo estudio de Eco Leganés, en este estudio Casita. Como cada viernes, desde hace casi ya 2 años. Y semana tras semana, desde entonces, lo que hacemos aquí es nuestra pequeña aportación a la cultura, que consiste en salvar de la hoguera títulos que no deberían nunca perderse en alguna pira. Ahora mismo, este mismo viernes, día 29, puede que nos estés escuchando en la emisora, puede que estés escuchándonos en la página de Coleganés. Pero hay otros medios, también nos puedes encontrar en nuestro canal de iVoox, 233 grados. En Spreaker, en iTunes. Y si nos lo quieres contar, te apetece decirnos cualquier cosa, contactas con nosotros a través del email 233grados@acpaginablanco.es. Y por supuesto a través de las redes sociales de Facebook, allí nos vais a encontrar la página 233grds. Y dejando tu comentario en iVoox si es que te apetece. Muy buenas tardes, Merce.
Hola, buenas tardes, un saludo a todos desde aquí, desde nuestra casita, desde nuestro estudio. Y nada, que ya toca ir despidiéndose de temporada, la verdad que es una pena, se le pasa el tiempo volando, ¿eh?
Sí, sí, esta temporada además ha sido, sí, ha sido un tanto más atropellada, corta. Ha sido un tanto distinta. Bueno, pues esta era la sintonía que hemos utilizado durante toda esta temporada. Esta ha sido la sintonía con la que hemos empezado durante todo este año, ¿no? Y la verdad es que era la primera de las cosas que nos sucedió, la primera de las cosas que hubo que decidir, si seguíamos con la misma que teníamos en la temporada pasada, si seguíamos con esa misma sintonía, si la cambiábamos. Es una de las primeras cosas que tuvimos que decidir y es una de las primeras cosas que pudo descubrir cualquiera cuando comenzamos en este año. El año pasado, para el que no lo recuerde, teníamos una sintonía completamente diferente.
Considerarse superior al que no lo ha leído. Y es inútil, compréndalo, todos hemos de ser iguales. Solo se alcanza la felicidad estando todo el mundo al mismo nivel. Por eso, debemos quemar los libros, Montag. Todos los libros.
Pero no es esa.
Las cosas del directo, ya sabes.
Sería más bien esta. ¿Y por qué estamos recordando todo esto? Pues porque hemos pensado que el programa de hoy, más que nada, lo que vamos a hacer es mirarnos al ombligo, pensar en las cosas que hemos hecho, recordar alguno de estos programas y recordar alguna de las personas que han pasado por aquí durante este tiempo. Pero no es una despedida. Lo que estamos haciendo precisamente es recordar y empezar a pensar qué vamos a hacer de ahora en adelante. Nos queda por delante una temporada más, una tercera temporada, que empezaría en septiembre, octubre. Y además tenemos planes para este verano. Bueno, así preguntándote de sopetón, ¿con qué programa te quedarías? ¿Con qué recuerdos te quedarías ahora mismo de los programas que hemos hecho, al menos en esta temporada?
Pues es que hemos tratado muchísimos temas. La verdad que, bueno, el programa de Masín, el programa de Cecilia Wendefaber, bueno, es que hay tantas visitas como hemos tenido de Covadonga, cuando nos estuvo presentando Black Mirror, cuando, bueno, su Despejos Negros.
Sí.
Cuando estuvimos con Covadonga también presentando el libro suyo de las princesas, ya no quiere, las niñas ya no quieren ser princesas, que nos acompañó también Alba. La verdad que, bueno, hemos tenido muchas visitas y la verdad es que, bueno, lo pasamos tan bien aquí que se nos hace muy corta la temporada. Y bueno, este año como ha sido así un poquito más cortita, pero bueno, el año que viene ya estaremos más al 100% y bueno, seguro que este verano vamos a dar un punto de guerra también.
Este año se produjo la mudanza, nos vinimos del que había sido el estudio durante 10 años de Coleganés, nos vinimos aquí a este nuevo estudio. En principio eso siempre pues lleva un tiempo y la verdad es que durante unas semanas tuvimos un parón necesario, obligatorio, y nos encontramos con este nuevo estudio con el que estamos encantados, que da gusto el cambio, pero es un nuevo comienzo, es un nuevo proyecto y es volver a empezar, ¿no? Una cosa que siempre decimos es que lo que más nos gusta es tener visita aquí en el programa, tener amigos, tener compañía, y por eso yo creo que destacas precisamente la gente que ha venido. Miguel Ángel La Mata.
También, sí, es verdad.
Aunque no estuvo aquí, Maxim Huerta nos acompañó en el último programa, ha sido otro programa muy especial. Haciendo así un repaso, te puedo contar que hemos hecho programas sobre La Historia Interminable, en el que contamos también de una manera diferente. Ahí hicimos un programa, casi todo lo traíamos preparado ya de casa, porque editamos muchísimo de los audios que nos mandaron en ese momento Gloria Tedauden, Ginny, Crinos y, por supuesto, Covadonga González Pola. Hemos recibido audios de muchísimos amigos, de muchísimos escritores durante esta temporada. Yo me estoy acordando ahora mismo de Juan Gómez Jurado, Óscar Navas, y no voy a seguir porque me voy a dejar a alguien, como siempre, sí. Voy a ser injusto con alguno.
El programa de Stephen King, que lo hicimos junto a Tony.
Es verdad que fue un programa de los más largos que hemos hecho.
Sí.
En
también hasta interesantísimo, aprendimos un montón de cosas, un montón de anécdotas.
Yo creo que porque para nosotros, a pesar de lo que pueda creer cualquiera, no somos expertos y venimos aquí muchas veces a aprender, a divertirnos, porque lo hacemos las dos cosas más o menos por igual. A veces aprendemos más y muchas veces nos divertimos tanto que quizás se nos olvide aprender un poquito más o se nos olvida que estamos aprendiendo. Y efectivamente han venido invitados, han venido amigos que nos han enseñado muchísimas cosas y con los que nos hemos divertido muchísimo en el tiempo que hemos estado. También teníamos que destacar los programas que hemos hecho fuera del estudio, porque ya hemos grabado unos pocos. Hemos hecho un especial San Valentín, un especial Grito de Mujer, hemos hecho ya varios especiales en el Día del Libro. Hay uno grabado por ahí que quizá tengamos que editar de cara al verano, pero uno hecho en la Feria del Libro de Madrid. Quiero decir que programas fuera del estudio hemos hecho ya unos pocos y creo que es algo que nos ha gustado muchísimo, que motiva encontrarte con la gente cuando lo haces.
Sí, porque ves que la gente te acoge, la gente le gusta participar, está pendiente de todo lo que hablas, te están escuchando y están participando, y eso de verdad te llena mucho.
Hemos hecho este año algún programa más alejado quizá de la literatura, como era el de friquismo, esa cultura friki, aunque tenía muchísimo que ver con la literatura, pero claro, también con el cine, con otros aspectos. Y en esa ocasión contamos con Enrique Dueñas y con Cristina, que vinieron a presentar el libro, precisamente el de Laberinto Friki, dentro del Laberinto Friki. Y hemos hecho algún otro muy especial, como por ejemplo uno sobre microcuentos, en el que recibimos muchísimos cuentos, recibimos obras de oyentes que querían participar, que querían colaborar con sus cuentos que estuvimos leyendo durante aquel programa. Uh-huh. La verdad es que ahora pensándolo, mirando los programas que hemos hecho de todo ya. Pero nos quedan muchísimas cosas. De hecho, para que cualquiera que esté fuera del programa, digamos que no lo sepa, ocurre algo, y es que vas preparando temas, vas pensando sobre qué se puede ir hablando en próximos programas, y así ocurre que al final tienes tantos proyectos que pasan las semanas y te encuentras con que te has quedado sin hacer un programa especial sobre Ready Player One, que teníamos hablado y que se iba a hacer a finales de mayo o primeros de junio, y que fue imposible, no nos quedó tiempo, y que al paso que vamos no sé si podremos llegar a realizar en la temporada próxima. Hay otro programa pensado sobre la serie True Detective, desde aquí proponer a cualquier oyente que nos quiera contar algo sobre Lovecraft o sobre cualquiera de las referencias literarias que hay en esa primera temporada de la serie True Detective, pues que participe, que nos cuente lo que quiera, o que venga aquí al estudio para la temporada que viene, a ver si podemos hacer ese programa. Hubo un programa que teníamos pensado desde el principio, allá por junio del año pasado, hace un año, hablamos con Roberto Alhambra y con Pedro de San Fernando en Cádiz, que utilizan la gamificación, que utilizan los juegos a la hora de enseñar a sus alumnos, y nos pareció un tema interesantísimo, tanto que hablamos con ellos de cara a hacer durante esta temporada algún programa. Pero luego, entre que surgen otros, que durante este tiempo ha habido los parones, que al final no puedes organizar un programa, se ha quedado absolutamente toda la temporada el tema ahí pendiente, un programa que teníamos pensado, ya digo, hace un año, y ha pasado la temporada entera y no lo hemos hecho.
Pues nada, para tareas pendientes, aquí hay que anotarlo y seguir con los proyectos, que es lo más bonito, ¿no? En este caso, pues ir creciendo y...
Por eso yo pienso que está claro que va a haber una tercera temporada, que hay muchísimas cosas que tenemos todavía que contar, muchísimos temas sobre los que nos gustaría investigar, leer. Hay uno que teníamos pensado, incluso teníamos hasta fecha, iba a ser el 7 de junio, un programa especial sobre Los ritos del agua, es el segundo libro. El silencio de la ciudad blanca es el primer libro de una trilogía que va a completarse en este mismo año, ya por fin sale la tercera parte. Y que queríamos comenzar a charlar aquí con nuestros amigos, con los que habíamos hecho ya un par de programas.
Sí, con María Ángeles, con Santiago.
Efectivamente, y nos apetecía muchísimo hacerlo. Y ya digo, incluso teníamos la fecha, pero al final pues coincidió concretamente con la presentación del Reflejo Infinito y pues era imposible estar en los dos sitios a la vez. Así que tuvimos que posponerlo hasta el punto de que este programa me comprometo a que tiene que estar hecho para la próxima temporada, porque es que en la próxima temporada va a ser la publicación de ese tercer libro, y creo que de cara a esa publicación, de cara a ese lanzamiento editorial, teníamos que tener ese programa hecho. No sé si del primero y del segundo ya incluso, para contar algo a nuestros oyentes de cara a esa trilogía y que se lo piensen, porque es una trilogía, unas novelas muy recomendables para leer, y sobre todo de cara ahora a cerrar esa trilogía,
sí,
a no
la
dejar nada
que
pendiente.
Eva María García de Urruti, ¿se llama? No me acuerdo cómo se llama el apellido.
Sáenz, ¿no?
Eva María García Sáenz, no me acuerdo.
Ahora tiramos de nuestro amigo.
La verdad que escribe, tiene una literatura muy fácil de leer, muy te va enganchando, te va ahí metiendo en la trama. Entonces, bueno, pues es totalmente recomendable para todos los que les guste el thriller o la novela policíaca. Y nada, pues seguro que para la siguiente temporada aquí haremos un spoiler de esas novelas.
Podremos contar algunas cosas, otras
bueno,
las dejaremos
ahí.
Ya veremos,
en el tintero.
Tenemos que plantear todavía ese programa. Bueno, y Uno de esos proyectos que ha nacido este año, que es de lo que vamos a hablar hoy en el resto de programa que nos queda por delante, es Cruce de Caminos. Durante el tiempo en que no hemos tenido programa, durante el tiempo en que no podíamos grabar en el estudio, pues preparamos nuestro propio podcast, preparamos un tema que veíamos que tenía muchísimo, muchísimo que contar, que era ese cruce de caminos entre el rock y la literatura. Cómo cantidad de grupos habían puesto precisamente su nombre, habían denominado al grupo haciendo un homenaje o gracias a alguna novela, cómo había servido también esas novelas como inspiración a muchísimos grupos para sus canciones, para discos enteros. Y todo ello veíamos que era un cruce de caminos muy interesante, que resultaba el contar algo sobre el grupo, sobre la música y también sobre el libro, sobre los libros y el autor en el que se basaban estas canciones y estos discos. Hemos hablado de Bob Dylan, de Bruce Springsteen hasta ahora, de Kate Bush. La verdad es que ya hemos hecho algunos programas, pero como hay muchísimo más y hay cosas que quizá no entrarían en un solo programa, en aquellos podcasts tan rápidos que empezamos a grabar, pues lo que vamos a hacer hoy es hablar un poquito más, ampliar el tema, explicarlo y contar algunas de esas cosas que en un programa tan cortito no entrarían, como por ejemplo pues esos nombres de grupos que tienen que ver con novelas y con textos literarios, ¿no? Con novelas de grandes autores. Eso va a ser básicamente el programa de hoy, de lo que nos queda de ahora en adelante. Ya llevamos un cuarto de hora, más de un cuarto de hora de programa. Y en el resto del programa que quede por delante, que hoy anunciamos que va a ser un poquito más corto, vamos a hablar precisamente de rock and roll y de literatura. Bueno, pues estos son Supertramp, sería el comienzo, un buen comienzo para hablar de un tema como la literatura y el rock and roll. ¿Y por qué? Bueno, pues porque el nombre de Supertramp precisamente lo cogieron del nombre de un libro publicado en 1908 y que se titulaba La autobiografía de Supertramp. El escritor, el autor de ese libro era el escocés W.H. Davies. Y como digo en inglés, The Autobiography of a Supertramp. Bueno, pero hay muchísimos otros grupos que han tomado su nombre precisamente de alguna novela o de algún relato.
Sí, la verdad que fueron muchos los músicos que se inspiraron en la literatura a la hora de buscar un nombre peculiar, un nombre con que... Sí,
en muchas,
bautizar
en muchas
sus
ocasiones, a pesar de lo que siempre se ha dicho del rock and roll y de los rockeros, porque efectivamente eran devotos lectores y en algunas, bueno, pues en algunos casos porque tenía un significado especial para ellos, no solo porque sonaran bien, ¿no?
Por ejemplo, The Doors, pues el mítico grupo de Jim Morrison tomó su nombre del ensayo The Doors of Perception, perdón, las puertas de la percepción, del autor Adolf Huxley, quien a su vez había inspirado en una cita del poeta William Blake: si las puertas de la percepción se purificaran, todo se le aparecería al hombre como es, infinito.
Bueno, pues Aldous Huxley, del cual hemos hablado precisamente en esta temporada, porque hicimos programas sobre distopías a propósito de ese Navacón, iba a decir, de ese Hispacom que se celebró en Madrid. Como decía Aldous Huxley, autor de Un Mundo Feliz, que es la novela por la que sin duda va a pasar a la historia. ¿Algún grupo más?
Pues muchos, vamos. My Chemical Romance, antes de ser el bajista de este grupo americano, Mickey Way, trabajaba en una librería de Barnes & Noble y allí conoció el libro de Irving Welsh, Ecstasy, Three Tales of Chemical Romance. Éxtasis, tres relatos de amor químico. Aunque le añadió el May para darle un poco más, un toque más personal.
¿Alguno más?
Sí, muchos.
Muchos.
De Velvet Underground, el nombre de la banda surgió del título de un libro sobre sadomasoquismo de Michael Laid, titulado exactamente The Velvet Underground, que un amigo había encontrado tirado de la calle y lo cogieron como inspiración para el nombre de su banda.
Ahí estamos escuchando The Velvet Underground, el grupo de Lou Reed, de John Cale. Y se me está escapando alguien más. No da la memoria ya para más, ¿eh?
Vamos con Moby. El compositor de música electrónica Richard Melville Hall, tomó su segundo nombre por Hyman Melville, quien, según le dijeron sus padres, estaba presente en su linaje familiar. Del libro más importante del escritor Moby Dick tomó su nombre artístico.
Moby Dick, efectivamente, la obra de Herman Melville, que bueno, según le habían dicho, era parte de su linaje y bueno, pues había que hacerle un homenaje, ¿no? Era lo que él quería, Moby. ¿Hay alguno más español?
Sí, por ejemplo, Vetusta Morla, que todos conocéis. Bueno, es un grupo madrileño, cogió su nombre del libro de La Historia Interminable. Vetusta Morla es la vieja tortuga que habita en el pantano de la tristeza.
Ahí lo tomaron, efectivamente. De todas formas, ya estuvimos viendo durante el programa de La Historia Interminable cómo el libro había servido de inspiración a la hora de escribir canciones. Había muchísimas que eran la banda sonora de, por ejemplo, la canción de Limahl, que había servido para versionear a muchísimos grupos de muchos estilos, pero también para dar nombre a grupos.
Sí, también tenemos un grupo de niñas, así, una boy band, Aurin, que bueno, también pues se inspiró en el talismán de La Historia Interminable de Michael Ende para decidir su nombre.
José Andrea, que era el cantante de los Mago de Oz, cuando deja la banda, crea un grupo llamado José Andrea y los Uróboros. Ahora hablamos de ello. Los Uróboros son esas serpientes que cuya cabeza de una acaba en la cola de la otra, siendo una imagen circular. Y es algo así como precisamente Laurin, esas serpientes que aparecen como símbolo en la novela de la historia interminable. Vamos a ver hoy durante el programa que ha habido autores, novelas que especialmente han inspirado a grupos de rock durante este tiempo. Y una de ellas, pues sin duda, es este, es el libro de Michael Ende, al que le hemos dedicado en esta temporada un programa, La historia interminable. Pues hay muchísimos más.
Sí, seguimos.
Vamos con ello.
Mira, por ejemplo, Marillion. El nombre original de la banda era Silmarillion, por el libro de Tolkien, pero lo cambiaron para evitar problemas legales. Nos atrevieron y al final dijeron, bueno, pues lo dejamos así, Marillion.
Marillion, entonces, que es una banda inglesa, la verdad es que ya llevan muchos años, que han tocado en varias ocasiones aquí en España, y que como digo, sí, que es una banda muy conocida, que habían tomado de uno de esos escritores que han inspirado a muchísimos grupos hasta ahora, lo vamos a ver luego también. Estamos hablando de Tolkien. Luego lo podemos ver. La verdad es que Tolkien había inspirado, entre otros, a los Beatles, a los Led Zeppelin. Hay un par de canciones de los Led Zeppelin que directamente hablan del Señor de los Anillos. Rumble On, por ejemplo, está tratando el retorno del rey, el libro de, o una de las partes del Señor de los Anillos, porque ya lo hemos hablado alguna vez. Nosotros hemos visto el Señor de los Anillos como una gran obra, sin embargo, para él eran tres novelas por separado. Entonces, digamos, una de esas novelas, una de esas partes del libro sería El retorno del rey, y es en la que está basado la canción Rumble On. Pero, por ejemplo, hay alguna otra en la que nombran directamente a un par de personajes, entre otros a Gollum. Se nombran directamente en canciones de Led Zeppelin, les ha servido de inspiración, y no ha sido el único escritor ni la única obra que sirvió de inspiración a los Led Zeppelin. Lo decíamos antes, los Beatles también tuvieron algo que ver en un disco en el que utilizaron a Tolkien, entre otros muchos, en la portada de su disco, el de Sgt. Pepper. Pero es que además, como anécdota, se sabe que ellos quisieron, como banda, comprar los derechos de esa novela. Ya entonces, en los años 60, quisieron comprar los derechos de la novela de Tolkien para haber hecho una obra ellos, para haber hecho una gran película, ya en aquel momento. Algo que no ha sucedido hasta varias décadas después. Pues estos que he dejado que sonaran un poquito de fondo son los Marillion de los que habíamos dicho que sacaron su nombre del Silmarillion, del libro de Tolkien. Pero también estábamos en nuestro país hablando de Aurin o de Vetusta Morla, por ejemplo. Las Amistades Peligrosas, el grupo Amistades Peligrosas, está sacado del libro de Pierre Crodelos de Lacros, Las Amistades Peligrosas, que pegaba, que han pintado a las atrevidas letras de aquel dúo musical en el que estaban Cristina del Valle y Alberto Comesaña, que en aquel momento eran matrimonio. Kaylee, I'm still trying to write the love song. pero lo siento mucho, me niego absolutamente a que sonara música de este grupo. No tengo nada en contra, pero prefiero que se queden los Silmarillion 10 segunditos más.
Tenemos también otro grupo español, Duncan Doom. El grupo de Mikel Erentxun hacía referencia a un personaje de Secuestrado, una novela del año 1886 de Robert Louis Stevenson.
Esto no es un Duncan Doom, ¿eh? Pero lo suyo era que los Doors sonaran cuando hablamos de ellos, precisamente al principio. Y como no sonaron, Joy Division, el nombre proviene de la novela La casa de las muñecas del escritor judío Jainer Feiner. Allí describía a las Joy Divisions, que era un grupo de mujeres judías usadas como esclavas sexuales por los nazis, y sacaron su nombre para esta banda de los 80. ¿Alguna banda más?
Pues tenemos también otra banda madrileña, Hamlet, que, bueno, pues este grupo pues apostó por la novela de, bueno, por la obra magna de Shakespeare, después de que uno de los integrantes llegara al estudio de ensayo con una copia de la tragedia. Entonces a todos les pareció bien el nombre y se vinieron arriba y les pusieron Hamlet.
Bueno, Genesis es una banda mítica formada por Peter Gabriel y por Phil Collins. Tomó su nombre del primer libro de la Biblia y, de hecho, para que no quedara duda, su primer álbum se llamó From Genesis to Revelation, que no me salía, con lo cual dejaba muy, muy claro que precisamente tanto el nombre del grupo como el del primer disco estaban basados directamente en los libros sagrados.
Vamos con un grupo, Moloko. Este dúo británico tomó su nombre de una invención de Anthony Burgess para la naranja mecánica. En la novela, Moloko era una bebida muy popular que combinaba diferentes drogas. Y de ahí eligieron ese nombre.
Sí, una novela que desde luego ha inspirado a mucha gente. Los Primal Scream es un grupo escocés que se inspiró en el título de un libro del psicólogo Arthur Janoff, creador de la terapia Primal, que da título a este grupo, Primal Scream.
Yeah. Vamos con otro grupo, en este caso Alice in Chains. Esta banda de rock se inspiró en la obra de Lewis, Alicia en el País de las Maravillas, para bautizarse, pero decidieron cambiar Wonderland por Chains, cadenas, para implicar juegos más sadomasoquistas.
Bueno, pues Alicia en el País de las Maravillas, que para ellos se convierte en algo así como Alicia encadenada.
Vamos a hablar de un autor, por ejemplo, el escritor inglés George Orwell, ajá, que dos grupos hicieron discos basados en sus novelas. Ajá. Por ejemplo, Pink Floyd,
¿sí?,
hizo, bueno, pues un disco, la verdad que casi completo, habla de Animals.
Animals es el disco del 77. El disco,
sí, de Pink Floyd, que está basado en la obra de Rebelión en la Granja del escritor que hemos dicho, de George Orwell.
De todas formas, yo creo que estamos echando por tierra un mito ese de demonizar el rock desde sus inicios, de hablar de ellos como pues como unos incultos, ¿no?
Sí.
Sí.
Entonces, malotes, total.
Estamos demostrando que efectivamente cantidad de grupos de rock eran sin duda lectores, eran gente que la literatura, todo lo que leyeron, les inspiró finalmente para escribir grandes obras. Y este caso, el de Pink Floyd, es uno de ellos. Un disco como Animals, que en el que está no hecha tal cual la novela del Rebelión en la Granja de George Orwell, pero sí que hay un...
inspirada, ¿no?
Sí, hay una gran base de la novela de Orwell en toda la obra. La novela de Orwell trata de una serie de animales que están en la granja. En esta obra de Pink Floyd tan solo hay tres, que de hecho dan nombre a algunas de las canciones, como pueda ser la oveja o el cerdo.
Cerdos y perros.
O los perros, claro. Uh-huh. Y cada uno va a tener en esa sociedad que ellos describen, que ellos están criticando, van a tener su papel. Igual yo creo que ocurre en la obra de Orwell. Canciones muy largas es lo que distinguía a Pink Floyd en ese momento. Estamos hablando de un disco de unos 50 y tantos minutos o así, y tan solo 5 canciones. Bueno, según oyes a las ovejas balar, ya sabes cuál es esta. Esta concretamente son 9 minutos 46 segundos.
Podemos hablar un poquito de la letra de esta canción, si quieres.
Sí, por supuesto.
Pues dice algo así como, obediente, bueno, es la de las ovejas, hemos dicho.
Sí, esta es la de las ovejas.
Obediente sigues al líder, por pasillos hacia el valle de acero. ¡Qué sorpresa! Una mirada de shock en tus ojos. Ahora las cosas son lo que parecen de verdad. Esto no es un mal sueño.
Bueno, Hay que decir que Pink Floyd ya había en su primer disco titulado, lo había titulado The Piper at the Gates of Dawn, es el título de un capítulo del libro El viento entre los sauces. Y la portada de este disco del año 77, se cumplen ahora 41 años, es muy significativa. En él se aparece una central nuclear, una central energética que hay en Londres, y entre las chimeneas de ese pues de horrendo monumento, un cerdo volando. Pero bueno, decías un autor, sería George Orwell, este sería Rebelión en la Granja, y dos, músicos.
Eso es. Ahora vamos con David Bowie, que en el año 76 publicó el disco Diamond Dogs, inspirado en la novela de George Orwell también, 1984. Y bueno, la verdad que es un disco que está inspirado en... Bueno, Bowie en este caso pues recreó en cierta forma la historia de la novela. Las letras reproducen, por un lado, sus ambientes sombríos y desoladores, y así como también los sentimientos de frustración. Las canciones de Diamond Dogs llevan por nombre muchos de los conceptos principales del libro. Candidate, Big Brother, el hermano, We Are the Dead, 1984, esos son los títulos de algunas de esas canciones de ese álbum.
Uh-huh. El Diamond Dogs, que se publicaría en el 76, un año antes que el Animals.
Del álbum de Bowie podemos destacar que Big Brother tiene una melodía conmovedora y suena un himno ahí patriótico, pero claro, la letra es una alabanza demencial hacia Gran Hermano, quien domina a todos. La letra dice algo así como: por favor, Salvador, Salvador, muéstranos, escúchame, soy tuyo, alguien para culparnos, alguien para seguir, te queremos, Gran Hermano. El disco transmite la misma desolación que la novela, que en 1984, gracias al genio musical de Bowie, que supo sacar todo su jugo ahí.
Por supuesto, no lo he dicho, yo creo que todo el mundo lo sabe, lo que estamos escuchando de fondo y mientras lo contamos es precisamente David Bowie. Nos vamos a quedar en España otro poquito, y antes de avanzar más en el programa, que ya llevamos casi tres cuartos de hora, pues vamos a quedarnos en nuestro país. Vamos a hablar de otro de esos autores que han inspirado muchísimo, de Edgar Allan Poe. Podríamos contar muchísimas cosas, pero es que en España precisamente ha sido importante, en el sentido de que ha habido incluso grupos que han dedicado toda su obra, al menos hasta este momento, a este autor, a toda su obra y a su vida. Estamos hablando de un proyecto que sí que pasó durante el tiempo que llevamos de vida, sí ha pasado ya por el programa, ese proyecto llamado El legado de una tragedia. Es una trilogía por el momento, en el que El legado de una tragedia trata la vida, la obra de Edgar Allan Poe. Concretamente, este tema que voy a dejar que suene un poquito es El cuervo, que quien conozca un poco la obra se dará cuenta que es precisamente la letra de la canción. Pues autores como Mark Twain, Homero, Vladimir Nabokov han inspirado a grupos de rock para componer algunas de sus obras hasta el momento. Uno de esos, ya hemos hablado de Tolkien, por ejemplo, también ha sido gran inspiración en muchísimos grupos, pero otro de ellos ha sido Edgar Allan Poe. Escuchábamos precisamente esta versión. Bueno, no es una versión, es un tema original, pero aprovechan precisamente la letra de ese gran poema, de ese uno de los poemas más conocidos de Edgar Allan Poe, como es El Cuervo. Y lo aprovechan pues estupendamente, suena genial en este tema que pertenecía al primero de los tres discos que lleva El legado de una tragedia publicados hasta el momento. Edgar Allan Poe quizá no tanto a nivel nacional, pero sí que ha servido a nivel internacional de inspiración a muchísimos grupos. Yo recuerdo hay un cantante, un grupo francés que incluso, aparte de que su disco estaba dedicado a Edgar Allan Poe, todas sus canciones tenían que ver con los relatos de él, desde El barril de amontillado o El misterio de la calle Morgue, que también, por cierto, es un relato estupendo que yo recomiendo y que sirve como inspiración a Iron Maiden para como tema. En el disco Killers, se llama tal cual como se llama el relato de Edgar Allan Poe, pues lo incluirían en el Killers, en un disco de los años 80, del principio de los 80, lo incluirían ahí los Iron Maiden, con lo cual otra vez estamos hablando de que Edgar Allan Poe serviría de inspiración para muchísimos grupos de rock y de heavy en este caso. Pero hay alguno más, ¿no? Porque
sí, tenemos, por ejemplo, a Arald Pansor Project, también, bueno, pues su disco debut fue dedicado a Poe, se llamó Tales of Mystery and Imagination, uh-huh. Y está, bueno, totalmente dedicado a él. En este disco, que es deudor de Poe, incluye canciones del mismo nombre que sus cuentos o poemas, con sus títulos en inglés. Allí están musicalizados El Cuervo, El Corazón del Ator, El Tonel de Amontillado,
uh-huh, también.
Y varios. Luego, años después, Parsons publicó el disco The Time Machine, que está inspirado en la obra de H.G. Wells. Uh-huh. O sea, que era un grupo que se inspiraba...
Sí, sí, hay otra por ahí. Culto. Me parece que es Yo Robot, formó parte de una canción o de un disco dedicado a Asimov, también de Alan Parsons. O sea, que uh-huh. es otro de esos grupos, sí. Otro de esos artistas que desde luego le hicieron un grandísimo homenaje a la
literatura,
a la literatura uh-huh. En toda su obra. Pues seguimos, habíamos dicho que íbamos a hablar de grupos nacionales, vamos a seguir con ellos. Aunque esto, para el que no lo sepa, es una versión. Este sería El Templo de la Dios, es uno de los temas de La Leyenda de la Mancha, ese disco que Mago de Oz, que por cierto es un nombre también arrancado de la literatura... Pues ese disco está completamente dedicado y de hecho está basado en el Quijote, en el libro del Quijote, y hay algunas escenas que están sacadas directamente del libro, y una de ellas es esta, cuando Don Quijote se enfrenta a ese caballero de la Blanca Luna, que es alguien, bueno, pues es uno de sus vecinos, o disfrazado, que dentro de su locura Don Quijote no acertará a descubrir, ¿no? Y luchará contra este caballero, el caballero le dirá que si él gana, si gana Don Quijote, Don Quijote tendrá que recluirse de nuevo en su casa, volver a su castillo y no salir nunca más. Pues eso es lo que cuenta esta canción, precisamente una de esas escenas en la que, como digo, están sacadas directamente del libro, están basadas directamente en lo que ocurre en el Quijote, en el de Cervantes. Y en el que lo que escuchamos es precisamente cómo Don Quijote se encuentra con el caballero de la Blanca Luna y cómo se tendrá que enfrentar a él. Escuchamos un poquito del tema de Mago de Oz. Pero su voz anunció No es la única referencia literaria que encontraremos en la carrera de los Magos de Oz. Se me ocurre, por ejemplo, uno de los primeros temas que hay en el disco de Finisterra, en el que aprovechan precisamente un párrafo sacado del Capitán a la Triste. Ellos crean en esa ópera rock, crean un personaje basado directamente en él, y como homenaje lo que hacen es utilizar un pequeño párrafo, una pequeña descripción en la cual dicen que no era el hombre más honesto. Pero era un hombre valiente y fiel. Tampoco la piedad se cobijaba en él. Como decíamos, esto pertenece a ese homenaje, a esa ópera rock basada en el Quijote. Pero, por cierto, el Quijote, que ha sido protagonista también durante esta temporada, cuando hicimos nuestro programa sobre metalenguaje, sobre metaliteratura, y vimos cómo ya en aquella obra Cervantes lo hace, cómo dos personajes pueden encontrar el propio libro del Quijote dentro del Quijote, o cómo pueden estar hablando sobre Cervantes o sobre el Quijote. Bueno, como decíamos, la obra universal, y además la obra universal más española que hay, no solo aparecerá en este disco, ha sido protagonista muchísimas veces en el rock. Ya se ha hablado de Quijote, de Dulcinea, de Sancho Panza también muchísimas veces, pero en alguna ocasión, y muy acertadamente, se ha hablado, por ejemplo, utilizando el personaje con una especie de alegoría. Se ha utilizado también a Rocinante. Estamos hablando de un tema de los años 70, un tema de los asfaltos, llamado así, Rocinante, y en el que vamos a escuchar un poquito, veremos cómo habla precisamente tanto de Rocinante, del Quijote, de Sancho Panza y de Dulcinea. Sí, seguimos con Edgar Allan Poe, que yo creo que lo hemos dejado ahí un poco colgado, porque hay muchísimas más referencias, incluso algunas en el rock español.
Sí, por ejemplo, los españoles Radio Futura se basaron en el último poema escrito por Poe para componer su tema Annabel Lee en el año 87.
Otro de esos autores que han inspirado muchísimo han sido Lovecraft, H.P. Lovecraft, por ejemplo a Black Sabbath en su tema Behind the Wall of Sleep, o por ejemplo Metallica con The Call of Cthulhu, un tema instrumental que aparecería en el segundo disco de la banda, en el Ride the Lightning.
Hiciste bien en quedarte aquí, en este valle de paz. Todas las cosas que allí ya no están acompañan.
Lewis Carroll sería otro de esos autores que han inspirado bastante. Ya hemos hablado de él en alguna ocasión, pero por ejemplo estamos hablando de Jefferson Airplane, un grupo muy psicodélico de rock que haría una que haría un disco en el que incluirían un tema llamado White Rabbit, muy basado en precisamente esas aventuras, las de Alicia en el País de las Maravillas. Hemos hablado de Alice in Chains, es cuando hemos nombrado precisamente ya a Lewis Carroll, pero no sería la única vez que ha inspirado, porque así lo ha hecho en muchos otros campos, no sería la única vez que ha inspirado a algún grupo de rock a la hora de componer letras. Bueno, pues a través del espejo y lo que Alicia encontró allí, según Lewis Carroll, sería lo que se refleja en este tema White Rabbit de Jefferson Airplane. En esta especie de pop rock psicodélico que hacían los Jefferson. Ya harían también otro homenaje, por cierto, a Ulysses de Joyce, de James Joyce, en un tema llamado así, Ray Joyce. Esto del conejo blanco me ha recordado a otro gran homenaje, el que podemos encontrar en Matrix, cuando precisamente Morfeo le dice al protagonista, sigue al conejo blanco, y en un momento dado se da cuenta que hay una mujer que estaba en su puerta que tiene un tatuaje con un conejo blanco en la espalda, y decide seguirla, decide ir detrás de ella. Es todo una referencia precisamente a la novela de Lewis Carroll, a esa Alicia en el País de las Maravillas, que tenía que seguía al conejo blanco hasta ese país de las maravillas, ¿no? Hacia ese lugar en el que luego vamos a vivir junto a Alicia un montón de aventuras. De Lewis Carroll también hemos hablado en esta temporada, precisamente cuando comentábamos que no es su verdadero nombre, que es un seudónimo. Ese fue el primer programa de esta temporada y no ha sido la única vez que hemos hablado de él. También hemos hablado en el tema de metaliteratura, y como ves hay un montón de referencias de cosas que hemos contado esta tarde que no he querido estar hilando una y otra vez. Por ejemplo, cuando ha sonado David Bowie, he recordado que acababa de publicarse la antología dedicada a David Bowie por Tinta Púrpura, que era la editorial con la que se ha publicado esa otra antología que se presentó aquí, la de Black Mirror, la de Espejos Negros. Bueno, pues la publicaría también Tinta Púrpura, que suele dedicar sus antologías a un tema así. En este caso, el primero sería de Bill Bowie, que funcionó muy bien, y este otro, que está siendo todo un éxito, el dedicado o el inspirado en Black Mirror, que ha sido protagonista este año en dos programas. Hicimos primero un programa dedicado a Black Mirror, precisamente cuando se iniciaba ese crowdfunding para financiar, para apoyar de alguna forma esa publicación, y la segunda vez, que sería cuando finalmente había salido la última temporada y queríamos dar un repaso, ver cómo había ido precisamente la publicación, y por el otro lado poder hablar de esa última temporada de Black Mirror, ahora que es una forma de hacer un anexo, de actualizar aquel programa que habíamos hecho originalmente. Precisamente el primero fue en el anterior estudio, y esa actualización, ese anexo, lo haríamos en este nuevo estudio de la casita. Bueno, el programa de hoy es para mirarnos el ombligo, lo habíamos anunciado en Facebook, para hablar un poco de lo que habíamos hecho y un poco de lo que íbamos a hacer. Hemos aprovechado para contar todas estas cosas sobre el rock, sobre la literatura, precisamente porque queremos continuar con ese proyecto llamado Cruce de Caminos durante el verano. Para seguir hablando de grupos como Led Zeppelin, que tenemos muchísimas cosas que contar sobre ellos y sobre su implicación, sobre su relación con la literatura. Pink Floyd tiene con ese disco Animals como para hacer un programa muy especial, un disco que acaba de cumplir los 40 años y que además está basado en la obra de George Orwell. Hay algunos otros autores que han inspirado muchísimo a los rockeros durante este tiempo. Desde, bueno, J.D. Salinger, por ejemplo, es uno de esos autores muy presente en muchísimas canciones. Pues, por ejemplo, Who Wrote Holden Caulfield, que es el protagonista, precisamente el nombre del protagonista. Es un tema de Green Day. Banana Fish Bones es un tema de The Cure, que ellos afirmaron que estaba inspirado también en este libro. O, por ejemplo, el que se llama exactamente igual que la novela de Salinger, el Catcher in the Rye, que es un tema de Guns N' Roses, de uno de sus últimos discos. De todas formas, desde aquí siempre decimos que tenemos abierto el Facebook para que nos contéis lo que queráis, que dejamos abiertos siempre los comentarios del programa en iVoox. Y este es un buen momento para recordároslo y para deciros que si hay cualquier otro grupo o cualquier otra referencia que os apetecería que contáramos en los próximos programas, que nos la dejéis ahí, que nos dejéis vuestro comentario. Porque lo hemos dicho en todo momento, que son precisamente vuestras aportaciones lo que enriquecen. Y porque es que hay muchísimas más. Hemos comentado antes sobre Alan Parsons con Isaac Asimov, también con H.G. Wells, que no hemos desarrollado mucho más. Tom Sawyer inspiró, hemos hablado de Mark Twain, bueno, pues vamos a concretar un poco. Tom Sawyer, por ejemplo, inspiró al grupo canadiense Rush. Eric Clapton con su Scream también se inspirarían en la Odisea de Homero. The Police se basarían en la famosa novela Lolita de Vladimir Nabokov cuando escribieron Don't Stand So Close to Me. Marilyn Manson también aprovechó esa... Bueno, pues sí, ese Aldous Huxley, hemos hablado de él, pues ese soma, esa droga que se utilizaba en la novela, que se inventó precisamente para la novela de Huxley, inspira un tema también de este artista norteamericano que acaba de visitar nuestro país, ni más ni menos que ayer por la noche. Estuvo tocando en la Caja Mágica. No sé si nos queda algo para despedir la temporada, para ir diciendo adiós. Antes de despedir el programa, como hacemos habitualmente, no sé si nos quedaría algo más que decir, que preguntar, antes de ir acabando el programa. Algo más sobre la temporada, algo que te haya faltado.
Nada, la verdad que, bueno, nos falta siempre tiempo para poder dedicar más a preparar los programas y más programas. Pero vamos, yo creo que hemos disfrutado mucho. Esperemos que vosotros, los oyentes, hayáis disfrutado tanto como nosotros preparándolos y haciendo los programas. Porque para nosotros, bueno, pues es un, como tú decías, un entretenimiento, un divertimento más. Aprendemos, nos lo pasamos bien. Así que la verdad que estamos súper contentos y aquí nos vamos a estar dando guerra el año que viene otra vez. Así que.
Hay que decir que durante este programa hemos tenido Por un lado, el que más descargas ha tenido en iVoox de todo lo que llevamos hasta ahora. No recuerdo por cuántas van, pero van por 3.500 o así. Y también hemos tenido algunas de las que menos. Quiero decir, el parón que sentimos muchísimo, mejor dicho, los dos parones que hemos tenido durante la temporada, pues luego se notan. Cada vez que tienes un parón, que tienes 3, 4, 5, 8 semanas sin programa, pues cuando vuelves a retomar, muchísimos de los oyentes, muchísimos de los amigos que teníamos que nos iban siguiendo semana tras semana, pues a ver, se tardan en volver a encontrarnos en iVoox. De todas formas, lo maravilloso que tiene iVoox es eso, que están siempre ahí los audios, que siempre están disponibles, que los puedes descargar cuando quieras. Y ahora que llega el verano, que cambia mucho la radio, yo es una cosa que me afecta muchísimo. Cuando te has acostumbrado a escuchar un programa durante toda la temporada, se acaba en verano y te quedas sin nada que escuchar, y la radio cambia, ya no son iguales, los presentadores no son los mismos, los programas cambian los contenidos completamente, y dices, ¿y ahora qué oigo? Pues este es un buen momento. El verano es un buenísimo momento para recuperar alguno de los programas que no habías escuchado últimamente, buscar alguno de esos programas que habías oído hablar pero no habías llegado a acercarte hasta ahora. Y si es así, si es este verano, nos estás escuchando por primera vez o hacía tiempo que no nos escuchabas, muchísimas gracias por conectar, un saludo, y espero que podamos seguir viéndonos durante el verano y después del verano con esa tercera temporada. Vamos acabando como nos gusta, como hacemos siempre. Que sí, un programa más corto, pero ya lo avisamos desde el principio, era un poco mirarnos el ombligo y un poco contarte qué es lo que viene a partir de ahora. Sé que es un programa un poquito diferente, dedicamos como siempre a la literatura. No hemos salvado directamente ningún libro de la hoguera, pero sí hemos salvado indirectamente muchísimos grupos, muchísimas canciones que han ido sonando. Y os hemos ido recomendando algunos de esos libros que esperamos que os queráis acercar a ellos, y algunas de estas canciones y de los grupos que esperamos que os acerquéis a escucharlos después de haberlo oído hoy en el programa. Os recuerdo, pues hemos hablado de Supertramp, de Velvet Underground, de Merillion, de Primal Scream, de Alice in Chains, de Pink Floyd, de David Bowie, de Mago de Oz, de Asfalto, del Legado de una Tragedia, de The Doors, Jefferson Airplane, Genesis. Y me dejo alguno más, Led Zeppelin. La verdad es que sí, que hay muchísimo de literatura en el rock and roll. Es algo que si no lo sabías, es una buenísima ocasión para descubrirlo. Y que lo vamos a hacer, lo vamos a ir descubriendo en próximos programas. Muy, muy, muy prontito en nuestro canal de iVoox lo vas a descubrir, ese programa, esos nuevos programas de Cruce de Caminos. Bueno, pues estamos acabando. Muy buenas tardes.
Pues nada, un saludo para todos, feliz verano. De todas formas, bueno, pues dejaremos colgados algún programa de Cruce de Caminos o haremos algo, si podemos, este verano. Y nada, muchísimos saludos para todos, disfrutar del verano, disfrutar de las vacaciones, que son bien merecidas después de un año duro de trabajo. Así que nada, pasarlo bien y disfrutar.
Bueno, pues ha sido una temporada estupenda, esta segunda de 233 grados. Esperamos seguir contando contigo durante la próxima temporada, durante todos los próximos programas que vayamos colgando en nuestro canal. Esperamos también contar con tu colaboración, con cualquier aportación. Y que nos vamos a seguir viendo donde quieras. Muchísimas gracias por estar ahí. Nos vamos a ver muy pronto. Yo soy Carlos Arroyo. Muy buenas tardes.